¿Acaso no dice la Biblia que el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Nadie que no tiene temor de Dios puede tomar decisiones sabias, pero quienes le conocen son motivados a querer vivir un tipo de vida de obediencia y sumisión.
¿Cómo considera usted a Dios? ¿Acaso lo ve como un juez que solo aguarda que usted cometa un error? ¿O lo ve como un proveedor, un redentor y un señor amoroso? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien nos enseña la relación tan importante que hay entre nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de Dios y nuestro comportamiento. Escuchemos el mensaje, La Conducta del Creyente.
Alguna que otra vez alguien dirá, la dificultad y la angustia son lo que edifica carácter en nuestra vida. Y eso es verdad, pero también son la dificultad y la angustia lo que revela el carácter que ya tenemos. Y cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo a aquellos creyentes que sufrían persecución y dificultad, puso el cimiento de su salvación y, a lo largo de esta epístola, les da consejo acerca de cómo deben conducirse, teniendo como base que ya son creyentes. Vayamos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Dice así, «Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora bien, quisiera que hablemos acerca de la conducta del creyente, o sea, la conducta del creyente cuando estamos atravesando dificultad y angustia, pruebas y tribulaciones. Y me gustaría que observemos aquí una palabra que encontramos frecuentemente en la Biblia. Y es la palabra sí. En griego, esta palabra tan breve puede traducirse con exactitud como sí o ya que. Leamos de nuevo el versículo 17. Dice así, y si, ya que, invocáis por Padre, hablando a creyentes, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, en primer lugar, me gustaría que veamos en estos primeros versículos la forma en que deberíamos conducirnos y después la motivación para hacerlo. Quisiera que veamos un momento la palabra imparcialmente o que no hace acepción de personas, porque en realidad son cuatro palabras griegas juntas. No mencionaré las palabras en griego, pues no tendría sentido. Lo que significa es, en esencia, que nuestro Padre Celestial que nos juzga no acepta un juicio superficial. Nos está diciendo que cuando Dios Padre nos juzga, no lo hace mirando nuestro aspecto exterior y, por tanto, decreta un juicio. Él nos juzga teniendo como base lo que ve interiormente. Y dice que lo hace según la obra de cada uno. Por tanto, conducíos en temor. Ahora bien, ¿qué significa la palabra temor? No se refiere a que debemos tener miedo a Dios, ya que le llamamos nuestro Padre y tenemos una relación con Él. Debemos vivir nuestra vida y conducirnos, al margen de si las cosas van como queremos o no, en el espíritu de temor, que significa realmente en el espíritu de reverencia por Dios. Mire, en este mundo en el que vivimos no hay mucho temor de Dios. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que las personas hacen alarde de su pecado. Las personas presumen abiertamente y con frecuencia de sus delitos y hacen alarde de conseguir lo que quieren impunemente. Y el apóstol se refiere al creyente y dice que el Padre, al que invocamos, juzga con imparcialidad y juzga nuestras obras. Nos dice que recordemos que la forma de vivir como peregrinos en este mundo es vivir con reverencia, o sea, en el temor de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Ninguna persona que no tiene temor de Dios puede tomar decisiones sabias y no lo hará. Es el temor de Dios, la reverencia ante Dios, el poder de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, todos los atributos de Dios. Lo que gobernará nuestra conducta es el hecho de que somos conscientes de quién es Él. Ahora quisiera hacerle una pregunta. ¿Teme usted a Dios verdaderamente? La próxima vez que sea tentado a pecar contra el Señor, plantéese esta pregunta. ¿Temo a Dios? Quizás le sorprenda el poco temor que tiene de Dios. Lo segundo que me gustaría que observemos en este pasaje es la motivación para una vida santa. Ahora bien, hemos de pensar si somos motivados a vivir una vida espiritual pecaminosa e independiente, porque sabemos que estamos seguros eternamente en un Dios que nos ha dado su gracia. O si, al entender lo que Él ha hecho por nosotros, al entender su gracia y su bondad hacia nosotros, nos motiva a pecar o nos motiva a vivir una vida santa y recta. Y el apóstol Pedro nos dice en este pasaje que como peregrinos que afrontan persecución y dificultad, nuestro estilo de vida y nuestra conducta debe ser como las de alguien que venera a Dios. Y debemos recordar y pensar en lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la salvación del creyente es una salvación comprada con sangre. Examinemos lo que nos dicen estos versículos. Sabiendo que no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos redimidos con cosas que perecen. No hay nada que hayamos hecho. No hay nada que nosotros hayamos comprado. No hay nada que podríamos hacer nunca para comprar nuestra salvación. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Y el verbo rescatar significa ser hecho libre mediante el pago de un rescate. También Jesucristo dijo, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Pues bien, en la muerte de Jesucristo su sangre no le pagó al diablo. El diablo no tuvo nada que ver con eso. Fue Dios Padre, y no Satanás, quien decretó que el alma que peque morirá. Lo que hizo la sangre de Jesucristo fue satisfacer los requisitos divinos de Dios mismo, quien decretó que todo pecado debe ser castigado, y la única forma de que el pecado sea perdonado es por la sangre de Jesucristo. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La sangre derramada del Señor Jesucristo fue el cumplimiento de todas las imágenes y todos los anuncios del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo y su muerte fue la suma total de todo ello. Y leímos en el versículo que es la sangre preciosa. ¿Por qué dice que es preciosa? En primer lugar, porque no hay nada en el mundo, no hay ni una sola cosa en todo este mundo que Dios mismo creó. No hay nada que Él mismo creó que tenga el poder de producir lo que la sangre de Jesucristo puede producir. Puede tomar a un hombre totalmente ebrio, a cualquiera que consume drogas, sin importar cuán profundo sea su problema, sin importar cuán inmoral pueda ser, sin importar cuánto haya malgastado su vida, la sangre de Jesucristo puede limpiar a esa persona de cada uno de sus pecados sin ninguna excepción. No hay nada que Dios ha creado que tenga el poder que tiene la sangre de Jesucristo. El segundo motivo por el que dice que es la sangre preciosa de Cristo es porque era la sangre de Dios mismo. Piénselo. Podríamos decir, pensaba que Dios era espíritu, y lo es. Pero su Hijo, el Señor Jesucristo, vino y tomó forma de carne humana, aunque nunca dejó de ser Dios. Por tanto, cuando su sangre comenzó a brotar, era la sangre de Dios la que brotaba. Y Pedro sigue diciendo que es la sangre del Cordero sin mancha. Leemos que este plan redentor no comenzó cuando nosotros pecamos. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan redentor de Dios estaba establecido en la mente de Dios antes de crear el mundo. Mire, por tanto, Dios nunca se asombra y aprieta sus manos. Él nunca se preocupa ni reacciona a nada. Entonces, ¿qué hace? Él siempre está moviendo este mundo hacia su plan grandioso, y su plan para la redención del mundo era un plan que arrasa por completo la mente intelectual del hombre y su corazón. Dios Padre vio adecuado clavar en la cruz a su Hijo unigénito y permitir que derramara la sangre de Dios a fin de que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y planeó todo eso desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice que el motivo por el cual lo hizo fue por amor a nosotros. El Señor Jesucristo ha sido manifestado, hablando de los tiempos en los que ellos vivían, y también antes, cuando vino el Señor Jesucristo. Dice que Él vino y se manifestó por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros podamos tener fe y esperanza en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza en Dios descansan. ¿En qué? Descansan en nuestra confianza en la muerte sacrificial, suficiente, sustitutiva y expiatoria de Jesucristo para el perdón de nuestro pecado. Ese es el único motivo por el que tenemos esperanza en Dios. Si no hay perdón por medio de su Hijo, entonces, ¿por qué nos aceptaría Dios? Si no hay muerte de Jesucristo en el Calvario, si no hay perdón de pecado mediante su sangre, ¿qué base tenemos para acudir ante Dios Padre y esperar que nos acepte? En el versículo 20 dice que Él fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Somos creyentes en Dios por medio de Él. Dios le resucitó de los muertos y eso despertó nuestra fe y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si pensamos en lo que Dios hizo, no solo envió a Jesucristo a la cruz para morir por nuestros pecados, ¿qué más hizo? Podría haberlo hecho de muchas otras maneras. En la cruz, no solo expió nuestros pecados, sino que Dios llevó a cabo su muerte y resurrección para que nosotros creyéramos todo lo que dijo Jesucristo. Porque la prueba de fuego fue cuando Él dijo, «Moriré y resucitaré al tercer día». Es la resurrección de Jesucristo lo que consolida por completo y enlaza de una vez por todas nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Por tanto, mediante toda esta epístola de Primera de Pedro, ¿qué hace el apóstol? Les está edificando en la fe. Les está llevando a que comprenda quiénes son en Jesucristo y que su redención es mediante la sangre de Jesucristo. Y este Dios que los eligió antes de la fundación del mundo, como leemos en el capítulo primero, este Dios que produjo la experiencia del nuevo nacimiento en sus vidas, este Dios que los protege, es el mismo Dios que les amó tanto que escogió morir por ellos en el Calvario. Ahora bien, creo que hay muchas veces, cuando afrontamos dificultad, que si nos detenemos y nos concentramos en las verdades de Dios básicas, maravillosas e incomparables, Es extraordinario cómo nos agarran y nos sacan de nuestra situación. Es como si nos catapultaran, alejándonos de nuestra desesperación y depresión. Y comenzamos a alegrarnos en el Señor porque entendemos quiénes somos, quién nos ha llenado y a dónde nos dirigimos. Nuestro problema es que somos muy ignorantes. Ese es nuestro problema. Pero quisiera decirle que este libro, la Biblia, está lleno de verdades grandiosas y maravillosas si le damos un gran bocado. No es cuestión de una cucharada, sino de dar un gran bocado. Es extraordinario cómo pueden cambiar sus circunstancias cuando usted comienza a pensar en Dios. ¿Por qué cree que Pablo dijo que pongamos nuestra mente y nuestros afectos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios? Es donde se toman todas las decisiones importantes. Fíjese, probablemente no nos gusta pensar en ello. Pero en ocasiones actuamos como niños cuando debemos ser gigantes, fornidos y leales de Dios. Usted puede tener 21 años y ser un gigante para Dios. No tiene por qué tener 60 años. No es tan solo lo que sabemos, sino también lo que hacemos con lo que sabemos. Por tanto, quisiera hacerle una pregunta. En primer lugar, ¿diría usted que vive un estilo de vida de temor a Dios? O sea, que honra a Dios en todo lo que hace, en las decisiones que toma y en las relaciones que cultiva. Y en segundo lugar, ¿es usted motivado, piensa, medita, da gracias a Dios y le alaba por el derramamiento de la sangre de su Hijo? ¿O quizás tan solo piensa que esos son temas doctrinales de los que hablan los predicadores? Amable oyente, lo que me gustaría que vea es lo siguiente. Nuestros países están en graves problemas. Hasta ahora, la persecución se ha producido en algún otro lugar. Pero quisiera que recuerde y anote lo que voy a decir. Si Dios no hace algo drástico, la persecución, la dificultad, el sufrimiento y el derramamiento de sangre no seguirán estando en un lugar remoto. Porque el Dios Todopoderoso en toda su justicia y santidad no puede hacer un guiño, ni puede seguir tolerando lo que nosotros toleramos. Y la iglesia mantiene un silencio espantoso. Por eso, yo no dejo de insistir con ahínco semana tras semana para que usted entienda las cosas profundas de Dios. Cuando se arme una tremenda confusión, usted no escapará, pero será capaz de mantenerse fiel, como los gigantes dando un testimonio de amor y de gracia para el Señor Jesucristo. Miren, la dificultad y la prueba nos hacen desarrollarnos a la semejanza de Jesucristo. ¿Puede escapar de ella? Quizás por un tiempo, pero no para siempre. Y quisiera preguntarle, ¿está usted satisfecho con leer un par de versículos a fin de prepararse en la mañana? ¿Se contenta usted tan solo con escuchar sermones? ¿Son agradables a sus oídos y le hace sentirse bien? ¿Descargan su conciencia? ¿O por el contrario, amable oyente, toma en serio el vivir esta vida cristiana? El apóstol Pedro dice que debemos motivarnos porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Amable oyente, viva una vida santa delante de Dios, venerándolo a Él y honrándole como el Señor de su vida. Oremos. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo produzca en nuestro interior una insatisfacción santa si nos sentimos satisfechos con leer cosas inútiles, periódicos y revistas, y desatendemos la palabra de Dios. Si vemos televisión y desatendemos la palabra de Dios. Si empleamos nuestro tiempo haciendo cosas y desatendemos las verdades grandiosas, profundas, maravillosas, extraordinarias y eternas que tú nos has dado en la Biblia. Crea en nosotros un hambre y una sed insaciables y un anhelo tal que no podamos dejar de leerla, que la agarremos en cada oportunidad que tengamos y querramos devorarla, que la palabra se convierta en la cosa física más importante de nuestra vida. y Padre. Quisiera orar para que nuestra motivación para vivir una vida santa sea lo que tú has hecho por nosotros y lo que estás haciendo. Y que, en ese proceso, comuniquemos tu palabra a otros que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Le ha sorprendido Dios alguna vez? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Conducta del Creyente, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos andar en armonía con Dios si estamos tan ocupados?
El Dr. Charles Stanley, en su más reciente libro, En Armonía con Dios, le dará respuesta a esta pregunta.
Dios nos enseñará clara y precisamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos decidir si le prestamos atención y hacemos lo que Él nos dice. Y si lo hacemos, podremos sobrevivir a situaciones difíciles con perfecta paz.
Adquiera el libro, En Armonía con Dios, visitando encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Dios a veces interviene en la vida de los cristianos inesperadamente. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando Dios hace una visita sorpresiva a nuestra vida, hay algunas cosas que son muy claras. En primer lugar, es una sorpresa. Sabemos que estamos frente a la presencia de Dios Santo, pero realmente no podemos comprenderlo ni describirlo. En ese momento no queremos decir nada. Tal vez rompamos a llorar y llorar y llorar. Puede que solo querramos alabarlo y agradecerle. Simplemente sentimos la presencia de Dios Santo, no porque oramos o por algún plan brillante que tuvimos, sino solo porque Dios se muestra de forma asombrosa con su propio propósito divino en nuestra vida. Si tratamos de explicárselo a alguien más, no nos van a entender, y es que no es para la otra persona. Dios tiene algo en mente para cada uno de nosotros. A veces Él nos hablará y nos dirá exactamente lo que está pasando, pero en otras ocasiones permanecerá en silencio. Y lo que Dios está haciendo es hacernos conscientes de su santidad, mostrarnos que nos ama lo suficiente como para hacer algo muy especial en nuestra vida. No podemos planearlo, no podemos manipularlo, simplemente nos damos cuenta, en ese periodo de tiempo, que Dios vino a visitarnos. Vino con alguna razón específica para hablarnos o simplemente para hacernos conscientes de su presencia.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Primera de Pedro y enseña cómo podemos amar durante los tiempos difíciles. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.